Ser podcast.
Aquí habría que decir todas estas cosas que ponen a las películas que decíamos el otro día, ¿no? Muerte.
Sí. La gente fotosensible, audiosensible, que no escuche este
por cierto,
reportaje.
Que ayer vi en una película que ponían un montón de cosas. No sexo, muerte y drogas, sino sexo, muerte, drogas, desnudos,
suicidio.
Violencia, suicidio. Era una cantidad de cosas. Me faltaba
es que
poner, tomar café.
Yo creo que incluso leí lenguaje.
Lenguaje, sí. No. O sea, te advierten de todo. Es un poco, ya se está convirtiendo esto de las pelis, de las plataformas, como los prospectos de la medicina.
Sí.
Que te puede pasar
efectos
todo.
Secundarios. Todos.
Y claro, tú ves esto y dices, alcohol, vino, y wow, a lo mejor es que se toman un vino.
Bueno, pues vamos entonces a hacerlo como es la moda de las plataformas y avisamos a los oyentes.
De que es muy duro este reportaje.
De que este reportaje es muy duro. Gente audiosensible que se abstenga de escucharlo. Gente que esté desayunando que se abstenga de escucharlo.
Bueno, a gente de desayuno le puede dar hambre, ¿eh? A mí,
eso solo te pasa a ti, Juanjo. O sea, no.
Yo he salido con hambre.
Bueno, ya lo sé.
Había desayunado muy pronto también esta mañana.
Sí. Al menos no has querido comer mollejas como en el último que hicimos.
Bueno, porque no las había.
Hay
unos versos de León Felipe, que a ver si me acuerdo cómo dicen, que dicen, no sabiendo los oficios, los hacemos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero.
Guessing I'd say it was just growing pains. Painful as growing is, we can't forget. It's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
Juanjo Millás, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, y tenéis toda la razón, Paqui y tú, en lo que comentabais. Quizá deberíamos hacer ahora un mensaje de alerta ante los efectos que los audios que escucharemos pueden provocar en alguien que esté tomando el desayuno. Pero claro, el mensaje tendría que tener muchas más palabras, igual que en las películas que ves por televisión, ¿no? Porque no solamente contiene algún aspecto desagradable, incómodo más que desagradable, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a un punto en el que habrá que alertar de que algún personaje come percebes.
Porque... Bueno, pero pondría, sí, es que esto te digo, el otro día me quedé, vi una película que ponía tantas cosas, pero podía poner cosas como estudios de filosofía también. Cuidado que estudios de filosofía.
Cuidado que sale Platón, ¿no?
Sí. Cuidado Heidegger. Y claro, todas las películas... yo me recordaba a Paqui como salía ahora o de los prospectos médicos que acabarían antes diciendo efectos secundarios, todos.
Sí.
Porque ponen una lista tal que acabarían antes poniendo todos.
Sí, sí.
Se pone usted a todos los efectos secundarios.
De hecho, esto que tú cuentas se puede demostrar fijándote en el tipo de letra. Cada vez el tipo de letra es más pequeña porque hay que poner más cosas en estos mensajes,
claro,
en las películas, ¿no?
Claro,
pero sí, sí, muy, muy apropiados esos versos de León Felipe.
De todos modos, es verdad que nosotros deberíamos poner en este reportaje desnudos, muertos, tan, muchas cosas, pero también deberíamos añadir curiosidad, porque es, hay curiosidades, ¿no?
Bueno, es que es lo que conduce siempre este espacio, ¿no? La curiosidad y la, curiosidad. Y la búsqueda de aquello a lo que nos lleva. Es que no quiero desvelar nada. Luego lo vemos. Yo solamente voy a decir que recuerdo otro reportaje, y seguramente los oyentes lo recordarán, que hiciste con Paqui, que tenía que ver con una operación a corazón abierto. Y recuerdo cuánta gente decía que los que haberlo visto en televisión no habría provocado las sensaciones que provocaba escucharlo por la radio, ¿no? Porque a veces es la maravilla de la radio, ¿no? La maravilla del sonido. A veces te traslada a lugares que no imaginas, ¿no? Y en este caso hemos tenido incluso que escoger algunos de los audios y descartarlos para que no tuvieran un efecto demasiado desagradable, pero luego entramos en ello. Que no estás en Madrid. Se me hace raro estar solo aquí en el estudio, por cierto. Estás en Valladolid.
Ya, poco que te he abandonado.
Sí, y Marc Bassets en París, estoy aquí más solo que la una. Que pues sí. Presentando películas, presentando obras, ya no sabes lo que presentas, ¿no?
Tengo un poco de confusión porque estoy en la Seminci, donde ayer, la Semana de Cine de Valladolid, como sabes, donde ayer la película No mires a los ojos, que está basado en una novela mía que se titula Desde la sombra, abrió el festival. Tuvimos el honor de ser la película que abría el festival. Y estuvimos todo el día trabajando, porque por la mañana entrevistas, rueda de prensa, por la tarde, bueno, la alfombra roja, que aquí es verde, alfombra, y en fin, la inauguración.
Un escritor en la alfombra roja, perdona, es que me hace gracia esto.
Sí,
Y los fotógrafos decían, ¿este quién es? ¿Este en qué peli sale? O...
No te creas, ¿eh?
No, ya lo sé, si tú eres muy famoso. Pero yo siempre cuento esta anécdota de Pedro Aznar, ¿no? En no sé qué alfombra roja, pasaban actores conocidos y los fotógrafos sacaban fotos. Entonces, cuando pasó él, no se oía ningún clic de ningún fotógrafo y escuchó que uno le preguntaba a otro, ¿este quién es? Y el otro respondía, no es nadie.
Pero no, tú eres, pues mira, pese a que llovía, cuando se abría la alfombra verde, llovía y había mucha gente en la calle, muchísima gente, con paraguas y tal. Estuvo muy bien. Pero lo que pasa es que a la semana que viene, el jueves, estreno una obra de teatro en Madrid, miércoles, que parece en jueves, se titula, que la dirige Mario Gas y la interpreta Clara Sanchís. Y entonces, durante estos días, pues me llaman indistintamente de la agencia de prensa encargada de promocionar la película y de la agencia de prensa encargada de promocionar la obra de teatro. Yo los confundo y no sé quién, si me están llamando para una entrevista relacionada con la película o con la obra de teatro.
Ana, que como te llame alguien para promocionar el libro con Arzuaga, te vas a volver.
Bueno, es que siguen llamándonos a Arzuaga y a mí al mismo tiempo para que vayamos aquí y allá. O sea que eso han sido unos días un poco enloquecedores, pero por otra parte muy estimulantes, como te puedes imaginar, ¿no? Claro. Porque tienes que estar despierto todo el día. Yo estoy muy... Bueno, Vizcarreta ha hecho, claro, mérito de la película, no es de autor de la novela, es del director y de los actores de la película. Y Vizcarreta ha hecho una película estupenda, con una interpretación sorprendente. Primero de Paco León, que es el protagonista, porque yo creo que es el primer trabajo dramático que hace y produce ese efecto que produjeron en su día actores que estábamos acostumbrados a vernos en comedia y de repente nos sorprenden agradablemente en un país, en un programa dramático que lo borda, ¿no? Que lo borda. Ahí está Eleanor Watkin, que está inmensa también, y ahí es Brendan Moon, y está nuestro Iñaki Gabilondo, que hace de sí mismo y lo hace estupendamente, ¿no?
Sí. Ahora, igual es muy complicado hacer de uno mismo, ¿eh?
Es muy difícil hacer de uno mismo. Y yo me daría el premio a Nueva Revelación, en el Goya, a Nueva Revelación. Pero ayer se lo comentaba a alguien y me decía, no sé si puede ser, porque hay un tecnicismo, según el cual, no me lo decía muy seguro, no se puede dar el premio Revelación a alguien que hace de sí mismo. Digo, hombre, pero si eso es muy difícil, ¿no? Y bueno, y en la obra de teatro, que como te digo, se estrena el jueves en la sala Quique San Francisco, es un monólogo con sorpresa, un monólogo que tiene una sorpresa ya que ya veréis, y que empieza de un modo muy sorprendente, porque es una mujer que representada por Clara Senchiz, que se presenta en una sala donde Juan José Millás va a dar una conferencia, ¿no? Pero Millás se ha retrasado y entonces entra ella y dice que ella es Millás y que va a dar la conferencia. Y ahí empiezan una serie de peripecias, en fin, que son brutales, porque es curioso, porque habiendo solo un personaje, tiene algo de vodevil en el sentido de la confusión de identidades, ¿no? Porque ahí se precipitan todas las cuestiones que atraviesan mi obra, todas las preocupaciones que atraviesan mi obra, ¿no? La identidad, la autoría, las relaciones entre la apariencia y la realidad, entre el dentro y el afuera, en fin. Estamos muy contentos, pero ahora estamos en los últimos ensayos ya.
Claro, claro. O sea, estoy pensando, cuando has mencionado lo de que es un solo personaje, nosotros hemos hablado alguna vez cuando hacemos el programa fuera y cuando salimos al escenario y cuando de repente tienes delante a mil o mil y pico personas, ¿no? Lo complicado que es, ¿no? Tienes que relajarte, tienes que estar seguro de que todo lo que tienes que saber lo sabes, de que tienes la cabeza tranquila, ¿no? Yo me imagino una actriz que tiene que mantener un papel, además será, no quiero ni imaginarlo habiéndolo escrito tú, ella sola, ante una sala llena, es digno de aplauso, ¿eh?
Yo siempre lo digo, este es mi tercera experiencia de monólogos, porque curiosamente primero lo hice para Magui Mira, que es la madre de Clara Senchiz. Y en segundo para Juan Diego, que estuvo casado con Clara Senchiz, y ahora el tercero con Clara, o sea, con toda la familia prácticamente. Y siempre digo, es que lo tremendo para un actor, claro, yo pienso desde mi temperamento un poco obsesivo, es levantarse y hacerse un chequeo inmediato. ¿Estoy para actuar esta noche?
Claro, claro.
¿Cómo tengo la garganta? ¿Cómo? El pánico al catarro, ¿no? ¿Estaré acatarrado mañana? ¿Los cambios de estación? ¿Propongo? En fin. Sí, sí. Debe ser tremendo.
Sí, sí. ¿A cuánta gente defraudo si no voy a trabajar, no?
Claro, luego eso, dices, suspendo, porque siempre, en última instancia, dices, bueno, suspendo, pero luego cargo de conciencia que te da decir, bueno, y la gente que ha comprado la entrada, toda la gente que está implicada, técnicos, etcétera. No, es una carga de responsabilidad que a mí me parece admirable que puedan soportarla, ¿no?
Bueno, pues en medio de esta marabunta en la que estás ahora mismo, personal y profesional, habéis hecho a lo largo de la semana este reportaje que yo os había pedido, de hecho, hace algunas semanas, porque todo surge a raíz de la muerte de la reina Isabel II y el viaje de su cuerpo por media Inglaterra. También había, si recuerdas, creo que acabaste leyéndolo, el libro de Woody Allen, de Gravedad Cero, esta recopilación de historias cortas, ¿no?
No he leído todavía, fíjate.
Él hacía una broma, en uno de sus personajes hace una broma, está un poco lamentando que su vida no haya sido lo que él esperaba y decía, quizá debería haberme replanteado lo de apuntarme a la Academia de Embalsamamiento. Y yo me pregunté, ¿hay academias de embalsamamiento? ¿Hay alguna academia de embalsamamiento? Y ese proceso del embalsamamiento tenía mucho que ver también con esa prolongación del recorrido del cadáver de Isabel II, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues hay academias de embalsamamiento. Hay lugares en donde la gente se apunta a aprender a embalsamar.
Hola. ¿Qué tal?
Bueno. Pues nada,
Estos dos cuerpos que hemos visto con la puerta entreabierta, ¿se expondrán en el tanatorio mañana? O...
Correcto, o sea, nosotros tenemos una hoja de servicio, pues lo que hacemos es preparar a través de la hoja de servicio el requerimiento de la familia, pues una tanatopraxia, un embalsamamiento o simplemente una tanatoestética, en función de lo que nos pida.
¿La tanatopraxia qué es?
Una tanatopraxia es como una conservación transitoria, es para darle mejor aspecto lo que es al fallecido, pero normalmente lo que hacemos es un embalsamamiento, que es cuando es una persona, por ejemplo, tenemos una persona pues que tiene que cambiarlo de comunidad o en este caso de país, pues se tiene que hacer un embalsamamiento. ¿Vale?
¿Y qué diferencia entre la tanatoestética y la tanatopraxia?
Una tanatoestética es tan simple como es la estética del difunto, vestirlo, maquillarlo.
Y entonces aquí están varios alumnos, ¿no?, del Instituto Funerario Español.
Instituto Español Funerario.
Porque hacen un curso.
Hacen un curso Aquí hay varias vertientes de formación. Está la formación continua, la formación profesional, que es un CP, es un certificado de profesionalidad, que es un grado medio nivel 3, lo que era antiguamente era una FP. Y luego está el curso de especialización, es una masterclass especializado en conocimientos básicos de un embalsamamiento, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ellos están aprendiendo en este caso aquí.
Tú, perdón, ¿cómo te llamas? Que no, como veis. ¿Y tú qué formación tienes?
Yo tengo pues una formación grado superior en formador de forma en docencia, formador de formadores. Tengo un grado de disección anatómica a través de la Facultad de Medicina. Y bueno, y otros cursos de especialización.
¿Llevas mucho tiempo haciendo esto?
Unos cuantos. Unos cuantos, sí.
O sea, que tu trabajo diario es este.
Sí.
Y aquí fuera, en la otra sala, hay tres ataúdes.
Así, esto es una trastienda, digamos, de tanatorio.
Trastiendas.
Estos son los vehículos que nosotros tenemos, son vehículos adaptados, están equipados por si tenemos que trasladarnos a cualquier instalación.
Aquí vemos que hay un maletín que pone perito judicial forense.
Bueno, es un kit que tenemos una bomba de inyección y de extracción, con el depósito para hacer la mezcla del compuesto químico que utilizamos, que es lo que le inyectamos en este caso al paciente, al fallecido. Y luego aquí tenemos, pues bueno, lo típico, pinzas, crochet, reposacabezas, todo el material que realmente pues nosotros necesitamos. Y además...
¿Y eso pues, de tenemos, tanato reconstrucción?
Sí, bueno, aquí tenemos materiales exactamente para hacer tanato estética y materiales para hacer reconstrucción. Pues si tenemos alguna cera, tenemos, bueno, para si tenemos que tapar alguna herida pues así más superficial, pues de la cara, de algún accidente de tráfico, pues tenemos duplicado.
Y el resto pues son botes de líquidos que a mí me resultan...
Son productos químicos que son los que se inyectan en las venas.
Las arterias. Sí. Las arterias. Vale. Y luego pues aquí es un vehículo equipado para cuatro fallecidos, que pueden bien o en camilla o bien en féretro, que sería tres de adulto y un...
Hay uno y un baby, de bebé.
Hay uno de bebé, sí.
Vale.
O sea, pues, ¿tú para quién trabajas?
Yo para el instituto. Yo soy técnico del instituto, profesor más.
¿Qué perfil de alumnos se acercan a convertirse en un tanatopractor?
Los últimos años hemos detectado un aumento importantísimo. Cerramos el ejercicio 2021 con un 83% que son mujeres. ¿Vale? O sea, que este tejido...
Cuidando, después de cuidar a los vivos, cuidar a los muertos. ¿Cómo te llamas?
Ana.
¿Y cuántos años tienes?
21.
¿Y cómo has llegado aquí?
Sí, no sé, me llamaba la atención, pues no sé, el cómo se arregla, el darle como paz a la persona fallecida, a los familiares, todo.
¿Y hay demanda de trabajo para esta actividad? No sé.
Pues eso sinceramente no, ni lo he mirado.
O sea que lo estás haciendo realmente
por pasión,
de forma vocacional, sí. Pensando en una sanidad laboral.
No, o sea, a ver, también pienso, pero no lo he mirado. O sea, me gustaría dedicarme, pero ojalá pueda.
Pues si usted pues, le parece, voy a daros la
vale,
la equipación.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Va.
¿Cómo suena esa...?
Sí.
¿Te has dado cuenta que el detalle, que estaban completamente desnudos los dos, pero con un pañuelo en la cara, ¿no?
Sí, con la cara tapada.
¿Para qué?
¿Te acuerdas que era lo mismo que pasaba en la Universidad de Medicina, cuando estaban los alumnos haciendo prácticas?
Sí. Para no ver la cara y para que los muertos no les vean a ellos, quizás, ¿no? A tapar. En el rostro está la identidad, ¿no?
Vale, a ver, ¿qué nos tenemos que poner?
Aquí nos pondremos principalmente, como tampoco vais a tocar nada.
No.
Estos son unos patucos para los pies, ¿vale? Una bata y una mascarilla, y luego pues nos pondremos los guantes, ¿eh? ¿Vale? Es un proceso, bueno, un poquito es muy técnico, hay que hacerlo poco a poco, con mucha delicadeza, ¿vale?
¿Lo aguantan bien?
Sí, la verdad es que vienen con muchísima ilusión, mucha motivación.
Leí en la página web que hacíais pruebas de aprensividad.
Hacemos, exactamente. Más que nada, pues si un persona que te dice, yo si veo sangre me mareo, evidentemente no podemos decirle, haga usted la formación, ¿no? Le diré, hombre, mírese esto y cuando usted vea que lo tiene más claro, pues nos vuelve. Evidentemente no vamos a excluir a nadie, pero sí que es verdad que tenemos que tener un especial cuidado.
Bueno, pues entramos.
¿Entramos entonces?
Sí.
Uf, cuántas curiosidades tengo ahora, Juanjo. Por ejemplo, he visto que usan la palabra paciente. Nunca han pronunciado la palabra cadáver, ¿no?
Claro. No, cabe preguntarse, ¿no?, si después de muerto uno sigue siendo paciente. En un sentido muy literal está más paciente que nunca, ¿no?
Eso es verdad.
Pero sí, es un modo, es un modo, en fin, de estas cosas que tenemos seres humanos, ¿no? De ir cubriendo las realidades más desagradables, ¿no? Con palabras, en fin, que quizá no corresponden, pero que ayudan. Si tú a una familia dices, vamos a tratar al paciente en lugar de al cadáver, pues parece que es menos cadáver, ¿no? Mm. Si dices paciente, ¿no? Pero efectivamente, no sé si sería muy apropiado llamar paciente a un cadáver. Mm.
Comentabais, y me recordaba aquí ese reportaje que os acompañé además en el anatómico forense, que tapan la cara, incluso cuando están haciendo prácticas. Recuerdo aquella chica que estaba haciendo prácticas creo que en el esófago de un cadáver y tenía la cara tapada y no sabía ni siquiera si era hombre o mujer. Y tú decías que en el rostro tenemos la identidad. Y me ha dicho ella que tú has dudado de tu propia identidad, ¿no? Si estabas vivo o muerto haciendo este reportaje.
Bueno, nos acordábamos de la película aquella de vosotros, la de Amenábar, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que también había otra película, la del niño aquel que veía muertos, ¿cómo se llamaba?
Sexto Sentido.
El Sexto Sentido. Claro, que los que estaban muertos creían que estaban vivos, ¿no? Que esa era la sorpresa de las dos películas. Y aquí, claro, en esa convivencia tan estrecha, ten en cuenta que estábamos en una sala muy pequeña con dos cadáveres, en la sala de al lado había otros dos cadáveres, y entonces, como yo siempre me pregunto, a veces voy en el metro y voy viendo a la persona que está enfrente de mí, ¿no? Y voy preguntándome, Dios mío, ¿qué hace que él sea él y yo sea yo? Y que además haya tan impenetrabilidad entre los dos, porque quiero decir, en ningún momento parte de su biografía pasa a mi mente ni parte de la mía a la suya, ¿no? Es misteriosísimo, ¿no? O sea, ¿por qué yo soy yo, no? Y lo cierto es que esa cosa que llamamos identidad, que, en fin, la subjetividad, como quieras llamarlo, se manifiesta de muchísimas formas, pero una de ellas es el rostro. Por eso en el carnet de identidad llevamos una foto de el rostro y no de un pie, ¿no? O de una mano o de la nariz. Y es porque, y entonces, en manipular un cuerpo con el rostro tapado, con el rostro, por cierto, y con el sexo, me ponen un pañuelo en el rostro y otro pañuelo en el sexo, ¿no? Entonces, eso ayuda a cosificar el cadáver, es decir, a convertirlo en cosa, porque es más porque inevitablemente para manipular un cadáver de modo que se manipulan aquí o se manipulan en la Facultad de Medicina, tienes que transformarlos en un objeto, en una cosa, porque si no ahí
duro.
Decíamos, es muy duro, o sea, ahí alguien nos explicaba, mira, este trabajo tienes que conseguir un punto medio de no perder la sensibilidad de todo, es decir, porque estás trabajando con restos de seres vivos, no es un ser vivo, es decir, esa persona que estaba ahí ya no está ahí, pero es su resto, y entonces tienes que trabajarlo con respeto. Pero al mismo tiempo no implicarte demasiado, es decir, de manera que cuando te quitas el uniforme y te vas a casa con tu familia y te vas a comer, no sigas obsesionado con que has estado con un muerto, ¿no? Y ese yo creo que es lo más difícil, encontrar ese punto medio en el que no hayas perdido completamente la sensibilidad, no te pase eso que decía León Felipe en los versos que citábamos al principio, que decía, no sabiendo los oficios nos hacemos con respeto. Bien. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero, porque se supone que un sepulturero ya está acostumbrado a esto y no proporciona ningún sentimiento. Y entonces ese es el punto más difícil, ¿no? Mm. Que no te impresione demasiado, pero que la cosificación no llegue a un grado tal que pierdas el respeto, porque además lo que caracteriza justamente a nuestra cultura desde el principio de los tiempos es el respeto por los muertos, ¿no?
Antes de entrar a la sala, déjame decir y contar que vosotros los dos estabais especialmente inquietos con este reportaje. Tú has expresado muchas veces esta teoría de que en los funerales uno cada vez se sienta más cerca del ataúd. Hasta que llegas al ataúd, ¿no? Uh-huh. Y no sé si le has dado más vueltas que a otros reportajes a este, ¿no? Antes de hacerlo.
Pues sí, porque, mira, yo fíjate, hace años hice dos reportajes sobre dos autopsias, que es muy duro una autopsia, ¿eh? Uno para el País Semanal y otro para Canal Plus. Y bien, os hice bien, y una autopsia es dura, porque ya te puedes imaginar, es vaciar todo el cuerpo, es vaciar todo el cráneo, en fin, es ver un cuerpo por dentro absolutamente al detalle, ¿no? Y no salí tan impresionado como en este, que es menos, donde hay menos destrozo, digamos, pero no sé si con la edad me estoy volviendo más flojo o qué, pero realmente iba... Y también porque el hecho de haber escrito este segundo libro sobre la muerte con Arzuaga me ha hecho también pensar mucho en ella, ¿no? Y ver, y fíjate que es curioso que yo digo, bueno, la muerte, lo digo siempre en las presentaciones que hacemos del libro, ¿no? Algo que ocurre a todo el mundo no puede ser interesante, no, porque las cosas que ocurren a todo el mundo no son interesantes, son interesantes las cosas que ocurren a cuatro personas. Claro, en las alfombras rojas de los Oscar, quienes pasan por allí, la gente se vuelve con ellos, son Brad Pitt, y en fin, yeah. Y gente así, si pasara el tendero de la esquina, la gente no se volvería loca, ¿no? Yeah. Es decir, se vuelve loca con la gente a la que le ha pasado algo extraño, que es convertirse, por ejemplo, en un gran actor o una gran actriz. Pero morirse no es nada extraordinario. Yeah. Porque no se sabe de nadie que no haya muerto, ¿no? Y sin embargo, siendo una cosa que no es extraordinaria, siempre nos produce una extrañeza que a mí, en este caso, fíjate, bueno, ya tengo una edad, he hecho reportajes, he visto cosas duras, he perdido seres queridos, tal, pero en este reportaje, esta idea de ver muertos y tal, todavía me producía la extrañeza esa de decir, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué ya no está? ¿Por qué ya no está aquí, Fulanito? ¿Por qué la persona que estaba aquí ya no estaba, no? Mm. Me viene a memoria una pregunta que hacía un budista, uno suyo, me parece, que enseñaba un peine, ¿no? Me decía, ¿esto es un peine o aquí hay un peine? Que es buena pregunta, ¿eh? Decir, porque puedes decir, a un peine de plástico, pues decías, no, esto es un plástico en el que hay un peine, ¿no? Mm. Con el respecto a un cuerpo, a nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿esto es Javier del Pino o aquí está Javier del Pino? Es decir, ¿este cuerpo es Javier del Pino o en este cuerpo está Javier del Pino? Y claro, ahí caigo en una cosa que Arzuaga me reprocharía, y yo cuando me pongo muy materialista también, que es esta cosa dualista, ¿no? Es decir, que tenemos tan incorporada, sobre todo en Occidente, ¿no? Del alma y el cuerpo, ¿no? Es decir, yo siento, yo sé que yo soy mi cuerpo y mi mente, claro, pero mi mente es un producto de mi cuerpo, no hay mente sin cuerpo, ¿no? O sea, sí, las mentes no navegan por ahí solas sin el cuerpo. Y entonces dices, bueno, aquí está Juanjo o esto es Juanjo. Y entonces esa extrañeza de ver un muerto y decir, y entonces no creértelo del todo, decir, bueno, no, va a abrir los ojos, se va a mover. Creo que te conté en una ocasión que Arzuaga me decía que los chimpancés están a un cuarto de hora de descubrir la muerte, ¿no? Y que por eso, cuando un chimpancé se muere en una colonia, los vivos me dan golpes, me empujan así como diciendo, oye, muévete ya, despierta, porque no, les produce extrañeza, ¿no? No les pasa esto a los perros, un perro pasa por delante de un cadáver de un perro y no, como si nada, quiero decir, no se produce esa extrañeza, ¿no? Y esa extrañeza a los seres humanos nos la sigue proporcionando, pese a que sabemos cómo son los mecanismos de la muerte y sabemos que esto acaba y por qué, y que además no se libra nadie. Pero, chico, nos sigue proporcionando una sensación de misterio tremenda, ¿no?
Bueno, pues con todas las advertencias hechas, entramos.
Buenos días.
Buenos días.
Uy, qué frío hace aquí.
Bueno, ¿permiso, cierro?
Sí.
Bueno, pues aquí estamos los dos profesores, tenemos dos alumnos y bueno, pues son dos pacientes que están aquí pues a la espera de un embalsamamiento.
¿Hay diferentes tipos de embalsamamiento?
Yo, el embalsamamiento que nosotros hacemos es el de manual, no hacemos...
¿El manual en España?
Sí que de otros países hay otro tipo de técnicas, que utilizan formol puro y duro, pero vamos, el que nosotros utilizamos es el que dice la ley.
¿Le tapáis la cara?
Cuando estamos interviniendo no, porque tenemos que saber el efecto que esté haciendo su trabajo. En aumento de livideces o otros síntomas, pero sí que solemos taparle la cara y sus partes íntimas, siempre.
Bueno, pues que ¿cómo empezáis?
Pues procedemos a la incisión que le vamos a hacer para aflorar lo que es la femoral, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que vamos a utilizar ya va a ser un artilugio que se llama el crochet.
¿Pueden saltar líquidos o...?
No. No hay presión.
Eso que la herida parece una boca, que quizás nuestras bocas sean heridas. La sangre son las palabras.
Está difícil de encontrar.
A veces, aunque parecía delgadita la señora, a veces como queda siempre la femoral detrás del músculo, tienes como que palpar. La femoral tiene un tacto como si fuera una cánula plastificada, como un macarrón. Es un poquito esa sensación. Pero dependiendo de los casos, puede estar más profundo, más por atrás.
Alba es una compañera y es la que hace un poquito la selección de lo que hemos comentado antes.
A ver si están preparados,
sí,
¿no?
Exactamente.
Eso es. Claro. Sí, al final, bueno, cada uno es como es, pero hay que tener cierta fortaleza emocional.
Tienen que ser muy empáticos.
Sí, pero tampoco hay que implicarse emocionalmente al extremo, ¿no? Claro. Hay que saber encontrar ese equilibrio siempre.
Claro. Vamos a descubrir el rostro, ¿vale? Aquí esta señora, si veis, tienes aquí un pelito que le sobresale, ¿eh? Una cosa es como a ti te gustaría verla y otra cosa es como esa persona tiene que ir. No es un pelo que lleva dos días, sino que es un pelo que debe incluso llevar años, pero bueno, es el pelo de la yaya, ¿no? Bueno, pues nosotros, salvo contraindicación de la familia, nosotros ese pelo no lo vamos a quitar. Vale, pues si quiere, mientras ellos afloran es la arteria que falta, vamos
a ver el otro cadáver en la otra...
Y este pues es el nene, el judicial.
Que está tapado con la típica manta, ¿verdad? Que se utiliza en los accidentes.
Bueno, ahora ya está preparado. Y una vez lo hayamos vestido, lo enfereetraremos y ya le daremos el último toque de maquillaje. Pero bueno, va a necesitar muy poquito. Tiene una buena tonalidad de piel. Lo que sí hemos hecho, bueno, pues arreglar lo que es la sutura de la autopsia. Si quiere le enseño cómo nos vino.
¡Ostras!
La reconstrucción la que veis. O sea, que veáis un poquito el trabajo y la presión que en este caso pues tenemos que llevarnos a casa.
¿Los ojos se pegan?
Los ojos no, nosotros el pegamento lo tenemos prohibido. Los ojos le rompemos en este caso la rigidez de la parte superior del párpado con el crochet y evitamos que se le abra o evitamos tenerle que poner algún tipo de pegamento, etcétera, etcétera.
Para que me voy a poner la chaqueta porque tengo mucho frío.
¿Tienes frío? Hombre, es que estamos metidos en una nevera.
Bueno, claro, aquí tenemos que tener una temperatura acorde un poquito para... Sí.
¿Y tú por qué te has decidido hacer este curso?
Yo trabajo en un psiquiátrico y a raíz de la pandemia pues falleció mucha gente. Estuvimos en sus últimos momentos, estuvimos en los momentos en los que se fueron y pues me surgió la duda, ¿no?, de qué hay después, cómo se les trata, qué se les hace y empecé a investigar. Me interesé, vi el curso y me encantó.
¿Y quieres dedicarte a esto?
Me gustaría.
Pues ahora le sacaremos el reposacabezas. Vamos a coger una tijera que es con una punta mosquito y poder introducir la cánula, ¿vale? Y a partir de aquí pues empezaremos el operativo de drenaje, ¿de acuerdo? como si estuviera viva. Hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Nada de golpes, nada de arrastrarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me preparas tres pinzas para drenar? Vale. Vamos a limpiarle un poquito la fascia alrededor de la arteria. ¿Ves esta telita que sacamos?
Uh-huh. No, nunca había pensado yo que una arteria fuera tan resistente.
Vale, ahora me prepararán una cánula de tres. Pinza aprieta tubos.
Bastante adentro, muy bien.
Ya veremos. ¿Están bien?
Sí.
Preparamos el carro con la bomba. O sea, lo que haremos es sustituir la sangre por el líquido.
¿Para qué le echas la crema hidratante?
Para facilitar que luego en el masaje que realicemos para que los fluidos que estamos introduciendo pueda llegar a todo el cuerpo y a todos los tejidos. Además le generamos una hidratación que le queda muy bien al cuerpo.
El momento que veamos que ya la sangre ya no es sangre, sino que lo que está haciendo es el producto, ya se considera que está bien. Sí, no hace falta, sobre todo.
¿Tú cómo te llamas?
Elena.
¿Esta es la primera práctica que haces?
Sí, así tan real, sí. Y wow. No te asocias con esto, que tal vez porque te mantienes en una actitud muy profesional, pero si te conectas. Estos son personas que han tenido una vida, han tenido una historia y un día seremos nosotros, ¿no? No sabemos cuándo. Claro, y entonces tienes mucho esto en presente, como si se despertara tu conciencia, ¿sabes?
¿Alguna vez se os ha mareado algún alumno?
Sí.
¿En qué parte exactamente? Lo digo para ir preparándome.
Bueno, es en esta precisamente. Cuando...
¿En esta que vamos a hacer ahora?
Sí.
¿Te encuentras bien?
Sí, sí, sí.
A ver cómo reacciona.
El líquido tiene un color rosáceo, como si fuera sangre aguada, ¿verdad?
¿Sabes? Este es el Oraldine.
Sí, sí, sí. Ya me he jodido la vida, nunca puedo bien formarme.
Por aquí ahora empezarán a salir coágulos, y han salido algunos, que es lo que nos está impidiendo en este caso el drenaje. ¿Saca aire?
Cuando dices saca aire, ¿para qué es? ¿Para más presión?
Sí, es porque coge aire. Y hay que ir sacándoles con la presión, digamos, o pues si no, botaría. Sí, ya lo podemos parar.
¿Cuántos litros han salido?
Bueno, hemos metido aproximadamente unos 3 litros.
¿3 litros?
Sí, sí, está bastante bien, la verdad.
¿Y eso quiere decir que han salido otros 3 litros?
No, ¿no? En este caso la sangre la tiene, al estar ya fallecida, se disipa.
Ah. ¿Eh?
Preparamos el depósito de la sangre. Aquí lo que haremos será un pequeño pinchacito con el bisturí, para no pinchar directamente con el trocal, para que sea en este caso menos violento, porque al fin y al cabo estás introduciendo un pincho en la parte del esternón. Es una vara, un tubo, que es lo que está perforado por dentro y en la punta pues tiene unas microperforaciones para poder pinchar los órganos y extraer la sangre con muchísimo cuidado, ¿eh? Esto simplemente va a presión. En este caso, primero miré al aurículo izquierdo, me continuaré con el corazón y miré al aurículo derecho.
Pero tienes que tener mucho conocimiento para saber que vas a pinchar justo el órgano que quieres.
Correcto, sí, la verdad que sí.
Mucha anatomía. ¿Esta sangre de dónde está saliendo? ¿No es de una arteria?
No, ahora es del corazón, estamos pinchando los órganos. Estamos pinchando los órganos.
Ha llegado al corazón.
Correcto.
Qué susto.
¿Vale? Las orejitas se le ha quitado lo que es las livideces, que la tenían rojitas.
Sí, sí. ¿Mm?
Pues bueno, todo esto es lo que mejoramos con,
esta. Okay. Sí. Entonces va apareciendo ya una mujer dormida, más que fallecida, ¿no?
Nos vamos a ir a la parte del intestino, la bolsa del estómago. Si ahora me permiten, nos retiramos un momentito, que limpien la mesa, que saquen todo lo que son los fluidos, para evitar que nos escuezan luego los ojos.
Con un embalsamamiento, ¿cuánto tiempo mantiene un cuerpo en buenas condiciones?
Puedes estar 15 días bien, con una conservación bastante entera, bastante completa.
Supongo que otra cosa diferente es cuando embalsamas a alguien, sí, para bueno, la posteridad, como
bueno, eso es diferente,
la momia de Lenin, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Y luego, ya hay que peinarla también.
Sí, señor. Esto ya sería, en este caso, el último proceso, ¿eh? Lo que le he comentado antes.
La tanatoestética.
La tanatoestética, exactamente.
Es otro profesional.
Bueno, somos los mismos. Sí, sí, sí. A mí lo que es la tanatoestética profesionalmente no se me da tan bien, porque no tengo ese arte que tienen, en este caso, muchas las mujeres principalmente, que están acostumbradas a maquillarse.
Tú llevas un peinado muy chulo, ¿eh?
Gracias. Ellas tienen más arte.
Es que la tanatoestética también es una, ¿no?, es una ciencia, porque le tienes que dar una apariencia a una persona que no conoces.
De dormido. Eso, fíjate que es la frase más repetida en los tanatorios, ¿no? Parece que está dormido, parece que está dormido.
Sí, ese es el mejor piropo que nosotros podemos recibir en este caso, una familia. Vale. Cogeremos polvos absorbentes y le introduciremos un poquito en lo que es la incisión que hemos hecho. A posterior, le ingresaremos un poquito de algodón y procederemos a la sutura para cerrar. Bueno, pues mira, yo, mientras los compañeros están ahí cerrando lo que son las incisiones, pues yo procedo al taponamiento y a posterior.
¿Con el algodón?
Sí, con mucho cuidado, vamos a través de la pinza, vamos a introducirlo en los orificios de las narices. Haremos un pequeño canalón, presionando un poquito el algodón para que no se nos haga una bola y podamos hacer un taponamiento correcto. Vamos a la pinza, sujetamos el algodón por en medio. Esto impresiona un poquito, ¿eh? Vamos poco a poco. Fijaros cómo le ha subido lo que son los pómulos. Ahora le ha quedado un rostro más bien natural ya, ¿eh? Y ahora me voy pues hacia la tráquea. Y también hay que ir con cuidado de no dañar ningún molar, ningún diente, y ya está, cuidado. Vale, ahora procedemos a la sutura. Si quieres que paremos un par de minutos y
respiremos, ¿no? Paqui es fuerte.
Paqui es fuerte.
Bueno, Paqui es fuerte.
De momento lo está demostrando, ¿eh? Vale,
vamos a coger. Ahora cuando terminemos me desmayaré tranquilamente.
Empezaremos por el labio inferior, justo en sentido al orificio de la nariz, pero por la parte de dentro, ¿vale?
Por la nariz, sale por la nariz.
La pasaremos por la parte inferior, donde está el frenillo, y la sacaremos por la otra parte. Colocaremos.
Claro, los dos extremos y se juntan, sí, los labios.
Sella la mandíbula un poquito.
Vaya cambio.
Se le retoca un poquito.
Luego el pelo y ya está.
Ya está acabado.
Bueno,
pues.
Para descanse.
Y desde luego es una obra de arte, sí, lo que tú decías.
Bueno, es una obra de arte. Sí. This one's for the lonely, the ones that
seek and find, only to be let. Bueno, Juanjo, qué de palabras, además. Ha surgido la palabra curiosidad por parte de un alumno. Llama la atención que sea la curiosidad la que te lleve a apuntarte a esa academia. La palabra o el verbo enferetrar, que no había oído nunca.
Sí, enferetrar como enlatar, ¿no?
¿Qué significa enferetrar? ¿A qué se refieren?
Pues introducir en el féretro. O sea, sí, cuando ya el cadáver está listo, ya está guapo, pues se enferetra, se mete en el féretro. Pero
está todo como muy, muy ritualizado en el proceso también, ¿no?
Sí, bueno, está muy, muy ritualizado y son aspectos muy técnicos, claro. Tú date cuenta, cuando alguien se moría en un pueblo hace pocos años, cuando no existían todavía estas prácticas, por ejemplo, recordarás de haber visto a lo mejor en alguna película que a un cadáver se ataba un pañuelo de la barbilla a cabeza, como cuando se teníamos paperas, para que no se abriera la boca. ¿No has visto, no recuerdas esa escena?
Con el nudo encima de la cabeza.
Con el nudo encima de la cabeza, claro. Para evitar que de repente, en medio de la capilla ardiente, abriera la boca. Ahora se cose, pero se cose con una habilidad en los labios tremenda, porque se cosen por dentro, pero desde fuera. O sea, es diabólica la divinidad, con una aguja, que es lo último que estaba haciendo, con una aguja curva, con mucha paciencia, porque se mete por el labio, pero sale por la nariz, luego vuelve, en fin, muy complicado. Y los ojos no hay ningún problema de que se abran, porque ya he explicado antes, sí, que, en fin, cómo, ¿no? Y, Y entonces, una vez que han vaciado todo el sistema venoso, ¿no? Porque claro, la sangre llega hasta los capilares más delgados, que puede imaginar, ¿no? Introducen estos líquidos, que son los líquidos conservantes. Es increíble porque el cadáver resucita literalmente. O sea, tú, esa señora que estábamos viendo, que era una señora mayor, de unos 70 años, cuando entramos, tenía algo de muñeca de cera. ¿Para quién lo decía? Dice, es que parece una muñeca de cera, ¿no? De la lividez que tenía. Y cuando acabó el proceso, con estos líquidos y tal, bueno, pues los pómulos efectivamente habían subido, tenía, luego además, al hidratarle con crema de hidratante, de la que usamos para las manos y para el cuerpo, ¿no? El cuerpo, pues había adquirido una lozanía y una frescura increíble, y realmente, cuando entramos, era un cadáver, y cuando acabaron con ella, pues era una mujer dormida. Es sorprendente.
Déjame decir algo que también me ha llamado la atención, y se lo comentaba a Paqui, que cuando acaba este proceso tienen la costumbre de guardar un minuto de silencio, ¿no?
Sí, una vez que ya está el cadáver enferetrado, todas las personas que estábamos allí, los alumnos que partían, pues estaban allí alrededor del féretro, y hay esta costumbre de guardar un minuto de silencio, que es un minuto de silencio más por los vivos que por los muertos, porque yo creo que en lo que se intenta transmitir en estas lecciones, este profesor que está, es la idea de que no están trabajando con un material cualquiera, sino que están trabajando con un cuerpo humano, es decir, alguien, algo que perteneció a alguien, algo de alguien que ya no está ahí, pero que perteneció. Y entonces eso, pues desde el principio de los tiempos, de la cultura, pues se ha respetado, y está bien que lo sigamos respetando, porque es un modo de respetarnos a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pues te agradezco el reportaje. No, oye, no siempre va a ser ir a cruceros, ¿no?
No.
Y habrá que pensar otro diferente para que Paqui no pida el traslado a otro programa, que me parece que es lo que está a punto de hacer. Que disfruta en Valladolid. ¿Aspiráis a premios, por cierto, en Valladolid o no?
Bueno, va a concurso. Va a concurso. Otra cosa es lo que pase. Lo que pasa es que la competencia es durísima, porque vienen películas buenísimas. Y el hecho, como decía ayer el director del festival, Javier Angulo, el hecho de que haya abierto, de que haya sido escogida para abrir el festival, que es una cosa muy buena, no te garantiza nada, ¿no? Yeah. Pero ojalá gane algún premio, de manera que cuando se estrene, porque se estrena el día 4 de noviembre, en fin, se pueda decir que tiene algún premio del Festival de Valladolid. Pero si no lo tiene, nosotros estamos igualmente contentos, porque créeme que la película es estupenda, y es muy difícil que el autor de la novela en la que está basado diga esto. Normalmente se echan pestes, como sabes, ¿no? No, yo creo que han hecho una película magnífica.
Yo, todo lo que haga falta con tal de que a Iñaki le den un Oscar. Basta ya de ondas. Bueno, vamos a por el Oscar.
Primero un Goya de revelación y después ya el Oscar.
Por el Oscar. Un abrazo, Juanjo. Te veo la semana que viene.
Venga, cuídate. Un abrazo.
Hablando de muerte, que vamos en hablo.
No insistamos en eso.
Y es por tu culpa, ¿eh? Yo no vuelvo en hablo.
Yo no insistiría en eso, ¿no? Pero hemos...
No, sí, yo no insisto, yo solo constato que hemos repetido. Ya, o sea, que mira, de este agua no beberé.
Pero ahora así está. Yo me puse ayer la vacuna de la gripe y del COVID.
Has aguantado como un macho.
Me ha dado un poco, te diría que me ha dado un poco de reacción, y creo que me voy a quedar frito cuando arranque.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.